Alguien abrazó. Alguien alentó. Alguien corrigió. Alguien felicitó. Alguien educó.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30639453738.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en este programa donde estamos, bueno, haciéndolo grabado. Así que no les voy a poder decir si ganó Argentina o si perdió Argentina. Algo de esto tiene que ver con la audición de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos en el primer bloque una entrevista que le realicé a Pedro Crespi, donde nos comparte una gran experiencia que vivieron desde la Fundación Discar, desde la cual es director ejecutivo, porque con jóvenes con discapacidad intelectual que son parte de todos los talleres de la Fundación Discar, han realizado un video musical que se llama A Defender la Copa, y donde alientan a la selección que tan claramente ha puesto en la cancha no solamente su aptitud, sino también sus valores. Así que vamos a escuchar y ver el video que han realizado, y después tenemos una gran entrevista para compartir a Gabriela Suanich, quien como coach y con su enfermedad realmente es un ejemplo inspirador, y que las reflexiones son tan profundas que nos van a dejar a todos comprometidos para superarnos pese a lo que tengamos enfrente que tener que vivir. Así que vale la pena este gran programa.
A Defender la Copa es un musical inclusivo que llevamos adelante desde la Fundación Discar para alentar a nuestra selección nacional. Se trata de una canción de apoyo que compusieron el profesor de música de nuestro taller de música, Daniel Mariluán, junto con los participantes de este espacio, quienes además le han puesto voz a esta canción. Participa Willy, el líder de la banda de Los Tipitos, quien ni bien le comentamos sobre el proyecto, nos dio su ok, sin dudar, así que estamos muy agradecidos. Y también esto lo pudimos llevar adelante gracias al apoyo de Ernst & Young, a través de su área de responsabilidad social, que nos ayudó para que pudiéramos acceder a un estudio de grabación y producción profesionales. Así que muy contentos, ojalá que la disfruten, y a alentar todos juntos a la selección y a defender la Copa.
Thank you. camiseta de cada balcón. Veo tres estrellas, me lleno de emoción. Suena un redoblante y aparece 10. Entre jugadores yo me pongo de pie. En cada mirada se nota la ilusión. Vamos por la cuarta, yo te quiero ver campeón.
A defender la copa comienza la pasión. Con la celeste blanca en el corazón. A defender la copa se escucha la ovación. Te sigo a todas partes, yo te quiero ver campeón.
Agita la tribuna, comienza la función. Vamos todos juntos con esta selección.
En cada latido, en cada canción. Vamos Argentina, yo te quiero ver campeón.
A defender la copa, comienza la pasión. Con la celeste blanca en el corazón. A defender la copa, se escucha la sigo a todas partes, yo te quiero ver campeón. A defender la copa comienza la pasión. Con la celeste blanca en el corazón. A defender la copa se escucha la ovación. Te sigo a todas partes, yo te quiero ver campeón.
Vamos por la cuarta.
Estamos ya en comunicación con Gabriela Suanich, quien es una destacada coach ontológica profesional argentina y que tiene toda la certificación correspondiente y que cuenta con una trayectoria iniciada ya en el año 2012, ¿no? Se especializa en algo que todos absolutamente necesitamos, que tiene que ver con el desarrollo del potencial humano mediante herramientas que tienen que ver con cómo transformar nuestra vida en forma positiva, cómo superar adversidades, cómo tratar de salir fortalecidos de aquellos obstáculos que se nos presentan de todo tipo y en distintas edades y etapas de la vida. Entonces, gracias a nuestra querida amiga en común, Teresa González Fernández, a quien también he entrevistado por Santa Mamantula en varias ocasiones, realmente es una alegría poder dialogar en este programa especial junto a Gabriela Suanich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Carmen Sicardi, del programa
Asignatura Pendiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decir?
Bien.
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Finalmente podemos concretar esta entrevista que teníamos ansiada. Y una de las cosas que realmente me motivó después de estar investigando toda tu trayectoria, todo tu compromiso, toda tu fuerza interior, de cómo tener ese gran, gran corazón para seguir queriendo no solamente sobrellevar lo que uno tiene que enfrentar, sino cómo poder ayudar a los demás, ¿no? Y cómo ese aprendizaje de vida que te tocó, ya después compartiremos un poco más, realmente ese espíritu solidario tuyo se trasladó a querer ayudar a los otros. Y compartimos la gala de la Fundación Esteban Burri, sé que estuviste ahí en el Teatro Colón, sí. No tuve la oportunidad de verte personalmente, pero realmente hicimos un gran programa recientemente sobre la gala y fue muy emotivo ver cómo ese espíritu de decir, bueno, la vida es hoy, ¿no? La vida es hoy, hay que salir adelante, hay que volver a levantarse todos los días, aunque no sea fácil, y cómo reinventarnos, ¿no? Contanos un poco a los oyentes que no conocen tu historia, que no saben cómo es la joven Gabriela, que tenía también unas ganas de hacer muchísimas cosas y hacía muchísimas cosas a la vez, y que fue transformándose a lo largo de las distintas etapas de su vida para estar tan fantástica como estás hoy, con ese corazón gigante y esa mente y esa fuerza interior que realmente inspira.
Bueno, muchas gracias por tantas palabras lindas. Muchísimas gracias. Bueno, te cuento. Lo mío empezó hace muchos años, ya son 25 años que tengo esclerosis múltiple. Sí. Y mi vida empezó, bueno, yo tenía una vida como todo el mundo, yo era sumamente activa, efectiva. Mi vida empezaba a las 6:00 de la mañana, despertaba a los chicos, preparaba mochilas, hacía... daba indicaciones, me vestía de punta en blanco, salía corriendo, me iba a la oficina. En la oficina me encantaba ser la mujer orquesta, que todo lo solucionaba. Trabajaba como secretaria ejecutiva en presidencia de un banco americano, así que era un puesto bien exigido.
Claro.
Y yo realmente amaba ese lugar. Pero una mañana le di la información a mis piernas y mis piernas para correr el colectivo no respondieron. Uh-huh. Y evidentemente algo me parecía rarísimo, porque yo era una persona que había sido deportista, con lo cual era raro. Y después vinieron otras señales, me tropezaba con mucha frecuencia, me caía. Siempre me lo tomaba un poco a la risa, compré terreno, nunca dándole demasiada importancia, hasta que finalmente decidí hacerme ver, vinieron los estudios y finalmente el diagnóstico, que es esclerosis múltiple. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí es desde mi primera reacción, ¿no?
Sí. Me imagino el shock para vos y fue... toda tu familia, ¿no?
Totalmente. Mi primera reacción fue, ¿por qué a mí?
Claro.
¿Por qué a mí? Porque yo tenía una vida totalmente calculada, armada, controlada, y de repente viene algo que te rompe la estructura, que es incierto porque es una enfermedad neurológica, progresiva, no sabes cómo va a evolucionar. Entonces... Me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué a mí? Hasta que en un momento se me ocurrió preguntarme, ¿y por qué a mí no? Mm. O sea, ¿quién era yo para que eso no me pase a mí y le pase a otra persona? Y a partir de ahí empecé a hacer un clic, y acompañando mi recorrido, digamos, que me llevó a una transformación profunda, que es la que hoy puedo mostrar.
Totalmente, me imagino. Y cómo a veces la vida tiene un antes y un después, ¿no? De ciertas noticias, de diagnósticos, de situaciones que uno tiene que enfrentar. Y vos tenés tres hijos o dos, me perdí con...
Dos hijos, tengo dos hijos.
Dos
varón
hijos.
Y mujer.
Y tu marido, que también sé que te acompaña.
Me acompaña muchísimo. Y al principio fue difícil, o sea, a los chicos no les quería decir nada, eran chicos. En realidad no quería decir nada a nadie, excepto a mi marido, que era el que sabía de entrada.
Claro.
Pero era como que yo necesité masticar la idea sola. Uh-huh. Primero tenía miedo de dar lástima,
claro,
de que la gente se asustara. O sea, yo a mí particularmente cuando me pasa algo así, necesito como gestionarlo en mi mundito.
Un proceso en tu corazón y en tu alma, ¿no?
Sí. Y armarme yo, una vez que me siento fuerte para salir al ruedo con esa novedad, recién ahí poder compartirla. Así que claro, al principio fue algo muy, muy, muy cuidado entre mi marido y yo. Después empecé a comunicarle a mis padres, pero me preocupaba que ellos se preocuparan. Yo les decía, yo voy a estar bien. Era como que yo trataba de cuidar a los demás
Claro.
cuando se enteraban de mi noticia.
Me imagino. Y además que a veces las personas cuando se enteran de un diagnóstico así no saben cómo poder ayudar, qué decir, qué no
Tal
decir para
cual.
no herir a esa persona, qué palabras utilizar, qué tonos, ¿no? Pero muchas
Tal
veces,
cual.
bueno, tú lo sabes y lo hemos hablado fuera del aire, Gabriela, que mi madre tuvo esclerosis lateral amiotrófica vulvar, ELA, la que tiene Esteban Bullrich, y sé cómo se puede enfrentar eso. A veces uno tiene crisis, como le pasaba a mamá, que al principio se negaba y se resistía y decía, no, no, yo no necesito, yo no nada, yo puedo sola. Pero cuando se hace el clic y uno acepta esa ayuda de quienes lo quieren verdaderamente, que creo que también en ese momento se te habrá puesto las cartas sobre la mesa, y que esto a veces no lo necesitamos muchas veces nosotros, ¿no? De saber realmente con quiénes contamos, quiénes son los que nos aman de verdad, de corazón, con respeto, con empatía, que cuidan también cómo se expresan con nosotros, y a veces ni siquiera hace falta palabras, sino tan solo una mirada y un abrazo, ¿no? Pero seguinos contando vos, porque tu experiencia es la que queremos que se conozca.
Y mira, con el tiempo, con el transcurrir de los años, porque lo mío no fue de un día para el otro,
Claro.
sino que al ser progresivo esto va avanzando y en estos 25 años fue avanzando de distintas formas. Entonces primero fue un bastón,
Claro.
después fueron dos bastones, después fueron el andador. Después fueron valvas, además del andador, y después, bueno, ahora tengo mi silla de ruedas que hoy me acompaña. Pero todo ese proceso requirió diferentes duelos, ¿no? Y esos duelos, aprender a mirarnos de una manera positiva. O sea, qué difícil mirar un duelo de una manera positiva. Pero, por ejemplo, yo después, con el tiempo dije, esto de la resiliencia es una permanente negociación entre la limitación y la posibilidad.
Claro.
Era una permanente negociación. Mi límite era caminar, llegó un bastón y ese bastón, en vez de ser la prueba gráfica de que estaba peor porque necesitaba un bastón, yo podía mirarlo como aquello que me venía a ayudar para darme esa libertad que necesitaba tener para seguir haciendo lo que quería.
Claro.
Es
Es
como frente a
el
un
enfoque
mismo, una misma
distinto, claro.
situación, claro, la podés mirar, uy, me dan un bastón, quiere decir que estoy hecha bolsa. O, uy, me dan un bastón, qué bueno, con esto puedo seguir haciendo lo
Claro.
que quiero.
Claro.
Y pudiendo darle esas interpretaciones a las cosas, es que pude ir avanzando junto con la enfermedad y encontrando nuevas formas, digamos, de habitarme.
Claro.
Pero hay algo que yo creo que es una de las cosas más difíciles que atravesamos. Toda persona que atraviesa un quiebre importante, trascendental o que produce un cambio muy grande en la vida, puede ser muchas veces irreversible. No es solamente el hecho, no es solamente que llegó la enfermedad, no es solamente que una persona enviudó. No es solamente que una persona se separó. La mayor pérdida no es tan visible y tiene que ver con la pérdida de la identidad con la cual nos sentíamos reconocidos.
Claro.
O sea, nosotros a través de todo lo que vamos haciendo en la vida vamos construyendo una identidad.
Sin duda.
¿No?
Sí, sin duda.
Y esa identidad frente a un hecho, por ejemplo, en mi caso con la enfermedad y la progresión, bueno, ya no era la mujer orquesta, todo lo puedo, voy rápido, soluciono. Y no, ya eso no me cerraba.
Claro, totalmente.
Y darle salida a eso que nos sentíamos tan reconocidos y tan representados, más que reconocidos, a través de eso, es una de las cosas más difíciles. Porque entramos en un espacio donde no sabemos qué somos.
Claro, que como que se sentirían que uno era por lo que podía ser, ¿no? Por ir acá, allá, de resolver los problemas en el trabajo, de poder manejarte independientemente, y como que esa esencia eras vos, y al no poder tenerla, dejabas de ser vos. Que yo lo vinculo mucho con la actitud de vida que tiene Esteban Bullrich, ¿no? Donde él vive el día a día y ya lo único que puede hacer es abrir y cerrar los ojos y sigue, me dijo la mujer Euge, queriendo apostar a cada día lo que pueda y seguir dando, no solamente recibiendo, bueno, me atienden, me... para absolutamente todo, como está paralizado Esteban, sino también, bueno, con la forma de comunicación que tiene a través de ese aparato maravilloso, poder seguir, su cabeza sigue pensando, su mente sigue pensando. Y en este caso lo mismo también te habrá pasado vos. Tu mente no está encerrada, no está en una celda diciendo no puedes pensar, no puedes sentir, sino al contrario, vos podés estar ahora mucho más atenta a otras cosas que quizás no percibías o no valorabas de otras personas que estaban alrededor tuyo, de quiénes, y diferenciando quiénes realmente te querían y te quieren por lo que vos sos, por lo que vos valés.
Tal cual. Yo creo que estas situaciones de vida te plantean la necesidad de darte permisos que antes no te dabas.
Claro.
El permiso de ser y no de parecer.
Tal cual.
Es uno de los permisos más grandes que creo que nos damos en estas situaciones, porque ya no necesitamos parecer lo que no somos o lo que nos gustaba parecer. Ahí va a venir, por eso son procesos que te llevan a una autenticidad muy grande.
Sin duda.
Porque lo que va a salir es lo que sos.
Y que además incluso puede llegar a sorprenderte la vida y de llegar a ser más fuerte de lo que aún pensabas que podías llegar a ser para enfrentar este tipo de adversidades y de situaciones como una enfermedad. Y de ver en esas situaciones, como lo viví con mi madre, con este diagnóstico y esta enfermedad, aunque fue breve relativamente, vi cómo disfrutaba cada cosa, cada visita, cada persona que se acercaba, cada mirada, el perfume de las flores, y a veces uno pasaba por alto que eso lo podía llegar a valorar, ¿no? Pero el mirar a los ojos, el la escucha de las pocas palabras que podía decir, ¿no? Y vos tenés la bendición de que poder seguir hablando y seguir expresándote. Tus piernas estarán quizás débiles, pero tu voz y tu alma, tu mente, tu corazón sigue intacto. Y eso es lo que se demuestra para poder seguir ayudando ahora a otros, ¿no?
Claro, yo creo que tiene mucho que ver con, por ejemplo, yo digo, yo tengo esclerosis múltiple, pero no soy ella.
Claro.
Yo soy mucho más. La esclerosis es una circunstancia en mi vida. Durante mucho tiempo pensé que el mayor desafío era convivir con la enfermedad, pero después me di cuenta que no, que tiene mucho más que ver con esto de encontrar nuestra propia identidad auténtica.
Claro.
Más allá de la situación que toque, o sea, muchas veces no nos animamos a darnos, a generar ese vacío para generar una nueva identidad, gestar una nueva identidad más auténtica, porque tenemos miedo de soltar la conocida.
Claro, totalmente.
Porque creemos que solamente vamos a valer por eso, porque es lo que conocemos. Pero en el transcurso nos podemos, como decís vos, sorprender de lo que puede aparecer, pero necesitamos darnos el vacío para que ese, eso que no conocemos de nosotros aparezca.
Uh-huh. Y también te pregunto, tiene que haber momentos de duelo, ¿no? De dolor, y decir, bueno, si tengo que llorar, lloro, como me pasaba cuando yo la veía a mamá, bueno, yo después de estar con ella lloraba, pero cuando estaba con ella la disfrutaba y mirándola, agarrándole la mano, compartiendo cosas, diciéndole, cantándole, o sea, todas cosas que le podían hacer bien, ¿no? Y que yo sabía que le hacían bien. Entonces, ¿cuántas veces uno tiene que también generarse ese espacio para poder también tener su propio duelo? ¿Vos cómo lo pudiste transitar, este duelo? De ya no ser la mujer orquesta y de tener esta independencia, porque el contraste es muy grande en un alguien que quizás era más sedentario, que no sé, no era ama de casa y no salía de su casa más que para hacer las compras. Es como que otro tipo de vida, ¿no? Pero en tu caso fue muy abrupto.
Sí, pero bueno, yo creo que la resiliencia no es que uno nace resiliente. Uno tiene una cierta predisposición para la vida, pero después tiene la resiliencia se va construyendo, se va practicando, y mucho va a depender de dónde vos pongas tu foco.
Claro.
¿Vas a poner el foco en lo que perdés?
Claro.
¿En lo que no está? ¿O en lo que todavía podés seguir haciendo?
Exacto.
Entonces, eso es una gran habilidad que cuando yo empecé a estudiar coaching también fui mucho más consciente de eso.
Claro.
A mí el coaching me ayudó un montón, porque hay un montón de distinciones que tiene que ver con el coaching que te muestran y hacen consciente estos mecanismos de la mente, de cómo nos hablamos, de qué lenguaje utilizamos para hablarnos, de qué creencias tenemos, de soltar esas que no nos sirven, de cuestionarnos. O sea, mi mente es muy activa, mi alma es muy activa en eso. Entonces, gracias a eso, yo pude siempre ir encontrando la manera de mirar aquello que me permite tener, encontrar una posibilidad. El tema de la gratitud.
Totalmente.
¿Cuántas veces cuando estamos todo bien, uno no está pensando, a veces no lo tiene tan presente?
Sí, es verdad.
Y de repente, así como vos decís que con Esteban él seguramente agradezca cada día, a pesar de lo que tiene, porque puede seguir dando algo al mundo, yo creo que son momentos, nosotros creo que generalmente pensamos, ¿Qué queremos nosotros de la vida? Y cuando se encuentran estos momentos, es el momento de preguntarnos qué quiere la vida de nosotros. ¿Qué es al revés?
Y también el para qué. Yo creo que he escuchado muchas veces, no sé si en Esteban Bullrich, ¿no? Me tocó esto, bueno, ¿para qué? ¿Qué hago con esto?
Exacto, exacto. De eso se trata. Porque el para qué te lleva a un sentido.
Claro.
El por qué te deja en el problema. El para qué te lleva a encontrar un sentido. Y bueno, yo soy muy, muy de apoyarme en Viktor Frankl y todo.
Estaba pensando en él.
Terapia.
Estaba pensando justo en él. En busca del sentido, el libro, ¿no?
Y la búsqueda de sentido. Y para mí, lo que se requiere fundamentalmente frente a cualquier situación es poder dar con ese sentido que le podemos dar claro. a lo que nos pasa. En el momento es muy difícil encontrarlo.
Sí, sí, sin duda.
En el momento, porque uno no puede pensar, ay, a ver, me pasó esto trágico, qué bueno, qué parte buena tendrá. No podemos, porque estamos tomados por una emoción mucho más que nos toma por sorpresa.
Claro.
Pero con el tiempo, si vamos entrenando esta forma de pensar, de enfocar, dónde pongo el foco, qué puedo agradecer, que sí tengo esas mañanas que nos levantamos, ay, todo mal, todo horrible.
Seguro.
Bueno, a ver, pero que sí tengo.
Exacto.
Algo seguramente que tenés.
O el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, históricamente
claro,
está en claro.
Estoy segura que Esteban, no lo conozco directamente, pero entiendo una filosofía de pensamiento que seguramente tenga. Y debe agradecer más allá de todo lo que le pasa,
sí.
porque todavía puede aportar algo valiosísimo. Porque gracias a él se armó la fundación, gracias a él pudo ayudar a un montón de gente con la misma problemática. O sea, el foco de su vida cambió radicalmente.
Totalmente, sí, totalmente. Y también ver crecer a sus hijos y poder ver a su mujer cómo sale fortalecida. Yo la admiro, le saco el sombrero a Eugenia realmente... Y cómo es clave, ¿no? La figura de un buen compañero o una buena compañera de vida, o una amiga o un ser querido, más allá del vínculo de sangre, ¿no? O el vínculo como esposo, esposa. Pero creo que mientras sea auténtico, te fortalece.
Total.
Y te ayuda a levantar cuando ya no das más. Y a veces esa palabra de quien te conoce realmente y te quiere bien, no hace falta como muchos discursos, mucha retórica, mucho apabullarte con muchas palabras y muchas frases y marearte, sino que sean pocas, claras, concretas y con qué tono de voz, ¿no? Que creo que un poco en el coaching se trabaja desde la comunicación gestual, corporal, muchísimo todo esto para tener en cuenta, ¿no?
Totalmente. Y hay que poder habitar los silencios.
Claro.
Porque a veces, cuando la gente en general se pone incómoda ante el silencio del otro, y a veces la persona que está más afectada por algo necesita ese silencio para buscar adentro suyo su propia respuesta.
Claro.
Y a veces cometemos el error de querer apurar porque no nos bancamos la emoción de ese momento.
Sí, porque no se soporta el silencio, como diciendo...
No podemos estar
juntas en silencio, ¿no? Y yo creo que eso es algo que cuando uno está con un ser querido que realmente lo comprende, pueden compartir el silencio, pueden compartir la música, pueden compartir inclusive una comida, disfrutando la comida y no llenándonos todo el tiempo de palabras, o sea, de mirar un paisaje, de oler unas flores, y cuántas cosas a veces no hacen falta, ¿no? Abarrotarnos con palabras y con cosas que uno quizás dice y produce un daño.
Claro, es como este brindar una oreja sin estar pensando una respuesta, ¿viste? Porque
claro.
Muchas veces escuchamos queriendo ya tener la respuesta a ver qué le digo. No, este permitir escuchar, si el otro te está diciendo que algo le duele, le duele.
Claro.
O sea, no le trates de sacar su dolor
claro.
y de inventarle que no le duele, porque te está diciendo que le duele. Entonces, acompáñalo. En eso que le duele y escúchalo. Pasa que no aguantamos escuchar.
Y falta mucho. Y yo creo que con el otro programa de Jóvenes en Acción muchas veces se han elegido el tema la incomunicación en la era de la comunicación, ¿no? Que están teniendo hoy por hoy los adolescentes, en donde se pueden estar comunicando vía mensajitos, vía TikTok, vía las redes, qué sé yo, pero vos le decís, llamalo por teléfono, aunque sea de llamada de WhatsApp, y habla por teléfono con tu amiga o con tu amigo y escúchalo, y ya eso da pánico.
Sí, pero además, ¿sabes qué? Creo que eso exige más tiempo. Tiempo fuera de mi control, porque mientras yo mando un mensaje, yo decido cuánto tiempo le doy. Cuando entro en la comunicación real, el otro puede estar tomando más tiempo del que yo quiero darle.
Tal cual. Y mensajes de audio, mandar es ataque de pánico, ¿no? No.
Porque no, y además tenés que escucharlo en dos, porque si no, si hablas medio lento como me pasa a mí, viste, te ponen en dos, esa es la amenaza, te pongo en dos.
Sí, bueno, pasa muchas veces eso, y también como el aprendizaje de poder transmitir en pocos minutos, sino demasiados largos, eternos, como mucha gente le pasa, ¿no? Pero me parece fantástico que vos estés dando estas capacitaciones, este entrenamiento, estos cursos, estos talleres virtuales, a través de ayudar a muchas personas, que se vincula con la resiliencia, con las distintas etapas de la vida, vinculando, sí, ¿no? Y hablando de tu propio testimonio, como diciendo, a ver, no me vengan a decir que esto no se puede, porque se puede. Uno tiene sus tiempos y sus procesos para lograrlo, ¿no? Pero que es posible y que haya una esperanza. Y creo que esto es clave también.
Exacto, exacto. Y ahora, justamente, me estoy yendo a Chile a fin de mes a presentar un método que se basa dentro del coaching ontológico, integrando todos los conceptos de Carl Jung, de Frankl, donde el coaching tiene muchas ramas, el coaching ejecutivo, el coaching de liderazgo, el coaching de parejas, pero hasta ahora nunca había escuchado coaching de resiliencia. Y dije, ¿y por qué no?
Claro.
Empezar a introducir al coaching, pero ¿de qué manera tiene que estar presente un coach cuando es un tema de resiliencia, cuando es un tema de un quiebre tan profundo? No puede ser tan resultadista, porque el resultado no siempre es a la velocidad que uno quiere.
Sí.
Entonces, el método que armé se llama Resilia, método Resilia, que lo voy a presentar en el Congreso. Y tiene que ver con un mapa de una conversación de coaching para poder ir sorteando las distintas etapas y qué mirar en una conversación con una persona que está atravesando así. ¿En dónde poner la escucha?
Claro. ¿No?
¿Qué se dice? ¿Qué emoción la tiene tomada? ¿Qué observador está haciendo de lo que le pasa? ¿Está en el modo víctima? ¿Está en el modo culpa? ¿Está en el...? O sea, ¿cómo empezar a trabajar en la persona para que pueda empezar a dar lugar a esa nueva identidad que puede llegar a nacer a partir de permitírselo?
Vi que estás hablando en todas estas publicaciones de tu Instagram, que vamos a recordar el Instagram, por favor, sí, Gabriela, para que todos puedan seguirte. ¿Cuál es?
Sí. Gabriela.Swanich con Z.
Gabriela.
Z-U-A-N-I-C-H.
Ahí está, Gabriela.Swanich en Instagram.
Swanich.
Ahí lo encuentran fácilmente. Estaba viendo, ¿no?, que en estos talleres de resiliencia, cuando vos hablas de camino hacia tu posibilidad interior y descubrir cómo cultivarla, cómo ponerla en práctica, y cómo también hay situaciones que vos planteás que tienen que ver con dilemas de, no sé, se jubiló, me jubilé, ¿qué hago con mi vida? Tengo una enfermedad. A veces hay situaciones de que se van los hijos fuera de la casa. Exacto. O fuera del país, inclusive, hay Exacto. muchísimos.
Y hoy hay tanto,
Están llenos de padres que tienen a todos sus hijos fuera de la Argentina. Y sí. realmente...
¿Cómo
es terrible.
Encontrar la forma de amortiguar ese dolor sí. que le genera, ¿no?
Sí, totalmente. Y además de la impotencia, ¿no? Y yo tengo una amiga que se le fue a vivir la hija a Europa y si bien está en pareja y es un vínculo re lindo el que tiene con su pareja, sigue en contacto y más que nunca con su madre a partir de que está viviendo afuera, ¿no? Más que cuando vivía acá en Buenos Aires. Entonces uno dice, bueno, le encuentro algo como positivo y se necesita ese vínculo sostenido, pero también tiene que haber un esfuerzo de los dos lados, ¿no?
Te cuento que mis dos hijos están fuera.
Ah, mirá, los dos varones.
Yo tengo una hija que está en México y un varón que vive en Córdoba, en Villa Jardino. Así que ambos están lejos.
Claro.
Y yo no sufro porque ellos están lejos. Yo no sé, pero yo encontré la manera de no sufrir por eso, de poder alegrarme con ellos, de... A veces digo, bueno, yo no sé qué me pasa, pero no sé, pero yo creo que toda esta manera que tengo yo de ver las cosas también debe influir en esto de poder... me alegra que estén volando.
Claro.
O sea, yo pienso, si mis hijos volaron y volaron solos, aprendieron a tener las herramientas para volar.
Claro.
Eso habla bien de mí, de mi marido, su papá. O sea, es como los hijos que vuelan son el fruto de una buena gestión de padres.
Sin duda. Sin duda que eso es importante. Y con respecto a estas capacitaciones que estás brindando y virtualmente, ¿no? La pandemia, si hay algo sí. que nos dejó a todos, es como un maravilloso aprendizaje de poder transmitir y ayudar y capacitarte y dar clases y de seguir adelante con la vida, con los vínculos inclusive, a través del medio virtual, ¿no? Que no es el mejor, porque yo cuando le digo sí. a mis amigas, ay, yo extraño el abrazo, no es lo mismo, ¿no? Lo mismo con los hijos. Pero bueno, esta maravilla de la virtualidad está permitiendo que vos ayudes a tantas personas. Contanos, no hace falta dar nombres, pero testimonios de personas que a través de todas tus capacitaciones, tus talleres y todo, lograron hacer como ese clic que estaban necesitando.
Sí, bueno, de hecho hay varias personas que es como que cuando hacen eso que se llama el aha moment, ¿no? Ahora, es ese cuando se dan cuenta, pucha, no lo había visto claro. de esta manera. Qué bueno que... O sea, ¿cómo se te acaba el sufrimiento cuando claro. te das cuenta que hay otra manera de mirar? Y a partir de ahí, empiezan a llevar la misma realidad, porque la realidad no desaparece.
Claro.
La realidad sigue existiendo, lo que cambia dentro tuyo es tu forma de relacionarte con esa realidad.
Claro, de cómo te parás interiormente, ¿no? De decir, bueno,
Totalmente.
Este es mi cuadro de situación, hay cosas que puedo modificar y hay otras que no puedo modificar y que no dependen de mí. ¿Pero qué hago con esto?
Exactamente. Viste que muchas veces hay personas que relacionan todo con el merecimiento.
Sí.
Yo no me merezco esto.
Exacto.
Nadie se merece que le pase una tragedia.
Sin duda.
Nadie se merece que le agarre una enfermedad.
Sin duda.
No tiene que ver con el merecimiento, para nada. tiene que ver con la vida misma, con no hay una razón, viene porque me porté mal, como el castigo de los niños, no. Esto viene porque la vida tiene un poco de todo para todos.
Y porque además hay algo que no está a nuestro alcance poder, algunas cosas sí que se pueden prevenir cuidando la salud, como uno dice, pero hay otras que no. Que te vienen y que no podés...
No piden permiso, claro. Aparecen. Y cuando aparecen, la única... O sea, yo sé que esto que voy a decir, me vas a decir, es difícil. Sí, es difícil. Pero la única persona que puede tomar la decisión de elegir tomarla... como algo que me impulse a algo mayor, es uno mismo. La libertad que tiene uno mismo internamente, sí, de interpretar eso que pasa de una manera que te ayude para algo.
Totalmente. Y una de las cosas que me parece importantísimo es que vos también estás mencionando algo en las publicaciones que vi de tu Instagram que se refiere a la etapa de la jubilación, ¿no? ¿Cómo...?
Sí.
Sos un profesional médico, o hay profesiones que sí o sí te jubilan y no tenés chance o de poder seguir ejerciendo en forma en particular, o no querés seguir ejerciendo en forma particular, y decís, bueno, tengo 65, 60, 73 años, 68 en el caso también de los hombres, ¿qué hago de mi vida? ¿Cómo estás ayudando vos a tantas personas en esta etapa tan difícil? Y que es clave, porque depende cómo se planten, si se van a enfermar o si no se van a enfermar física, emocionalmente, sí, psicológicamente, y cómo va a también esto impactar en su entorno.
Mira, yo creo que si uno puede tomar la dimensión de, ok, ahora soy dueño de mi vida y de mi tiempo. Seguramente que el factor económico va a ser un punto decisivo que te marca qué cosas podés hacer y qué no, y en este momento es bastante presente y limita mucho. Pero más allá de las limitaciones, está nuestra forma de mirar y de pensar. Entonces yo creo que es un espacio para darle rienda suelta a la creatividad. Cualquier cosa, y son momentos de prueba y error, donde el mayor permiso es el permiso de ser. Permiso de ser cualquier cosa que se me ocurra.
De probar.
Hacer teatro. Quiero probar esto. Quiero hacer galletitas. Quiero tejer. Y todo puede ser el comienzo de algo diferente. Yo creo que la etapa de la jubilación puede ser un momento de enorme cantidad de comienzos, de otras cosas.
De descubrimientos,
que
¿no?
Que nunca tuvieron espacio.
Claro, de descubrimiento. Y también una pregunta, ¿no? Cuando uno se plantea en esa etapa, ¿no? Yo he visto muchas personas que como que se victimizan y entran en no, y esto no, y esto no, y en un negativismo absoluto y total. No me salen las cosas como quiero, y el riesgo de una depresión también es grande, ¿no? También en esta etapa de la jubilación. Y con estas familias también que están quizás con el nido vacío, o que se fueron los hijos afuera, o que no hay vínculo, o hay vínculos rotos, ahí se pone también todo en juego, ¿no?
Yo creo que, bueno, como te decía antes, todo es una cuestión de identidad. Lo que sufre la persona es la pérdida de la identidad conocida.
Claro.
Esa que la representaba, el profesional, la madre, lo que acostumbraba a ser.
Claro.
Tenía algo que le acomodaba el día, que le daba una rutina.
Sí.
Cuando lo primero que se siente es un vacío muy grande, porque el título de lo que hacía ya no está.
Totalmente.
Porque lo que te marcaba qué hacías en las horas del día tampoco está. O sea, y vos tenés que empezar el laburito de empezar a pensar adentro tuyo, ¿con qué quiero empezar a llenar mi día?
Totalmente.
Estos espacios requieren pausa, requieren meterse con uno. Lo que pasa es que a veces no nos animamos a meternos con nosotros mismos.
Claro.
Es dar ese espacio al vacío, porque solamente donde hay vacío es donde puede volver a llenarse con algo distinto, algo nuevo. Entonces, no tenerle miedo a ese vacío.
Y saber que son momentos y tiempos que hay que transitar, pero que se puede salir adelante, ¿no? Que no es que es el
Totalmente,
final del camino.
yo lo llamo identidad en transición.
Claro.
No es que estoy perdida, no sé qué hacer con mi vida, es que tengo mi identidad en transición.
Una de
Y
las
eso
cosas
tiene que...
que he visto es que el voluntariado también ayuda muchísimo, generar estos espacios de
Seguro.
encuentro, de intercambio, de vivencias, de diálogos, en lo que sea. Puedes probar en uno, si no funciona, ir a otro. Pero en el dar, salir del ombligo, ¿no? De decir, bueno, porque yo
Exacto.
era, porque yo podía, porque yo lograba, porque yo era reconocido. Bueno, en el dar, a través de cualquier tipo de voluntariado. Y también de generar estos espacios de vínculos entre personas sanas que están también comprometidas y que se encuentran en eso que están queriendo ayudar.
Totalmente, porque encuentran realmente un sentido de sus horas, de sus
Claro,
días,
claro.
su propia capacidad, ¿no?
Totalmente.
En esa entrega nace un valor que les da vida.
Sin duda, y que muchas veces uno recibe más de lo que da. Y esto lo he vivido en carne propia como
Sí.
trabajadora social y como voluntaria desde que tengo 16 años, así que son varios años,
Sí,
sin duda. El tiempo pasa volando y tenemos que volver a invitarte a este programa. En algún momento haremos alguna mesa
encantada.
redonda. Me gustaría que me cuentes cómo te fue en Chile en este congreso, donde vas a presentar esto del coaching a través de la resiliencia, que me parece muy interesante. Pero bueno, ¿qué mensaje te gustaría poder compartir con la audiencia y que resuma un poco todo esto que estamos hablando en este programa?
Mira, hay dos frases que cada vez se me encarnaron más. El año pasado yo hice una formación en gestión cuántica, que habla de las leyes universales y todo, bueno, y me quedé con una frase maravillosa. Desafía tu condición para lograr tu expansión. Porque la expansión no se logra en los lugares cómodamente conocidos. Para llegar a nuestra propia expansión, vamos a atravesar lugares incómodos
Claro, salir de
hasta
la zona
llegar a eso
de confort.
que nos, claro, hasta que nos agranda. Y te diría, ni siquiera es zona de confort, es zona conocida, zona de seguridad.
Claro.
Porque ya no tiene que ver con el confort. Tiene que ver con donde nos sentimos seguros.
Totalmente, totalmente.
Y para lograr tu expansión, y otra que para mí cierra todo esto que traigo, es no somos lo que nos pasa, somos lo que aprendamos a ir construyendo a partir de lo que nos pasa.
Clarísimo. Bueno, Gabriela, realmente ha sido un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente. A tu vuelta a Chile, ya armaremos alguna mesa redonda y bueno,
Dale,
seguiremos abordando
genial.
todos estos temas que son sumamente interesantes. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu testimonio de vida, por tu empuje, tu espíritu de superación y por pensar en cómo seguir ayudando a los demás. Así que muchísimas gracias de todo corazón.
Muchísimas gracias a vos por la invitación.
Un abrazo grande.
Gracias, otro para vos. Nos vemos.
Qué gran entrevista tuvimos con Gabriela Sonich y realmente también nos llena el corazón escuchar esta canción y este video que grabaron de Fundación Discar a defender la copa. Así que con todo lo que dijo Gabriela, creo que tenemos mucho para pensar. No se olviden, mañana Jóvenes en Acción a las 20 horas, un gran programa tenemos. Y el miércoles que viene nos volvemos a encontrar a 19 horas. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy. Vení a donde vamos.
Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta.
Ingresa a galicia.ar.
Alguien organizó. Alguien invitó. Alguien decoró. Alguien horneó. Alguien regaló.
Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8.